una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla muchísimo. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que nuevamente tenemos la oportunidad de platicar.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp. Y por eso te voy a compartir el contacto que tú debes guardar. Justo así, le pones de nombre Miedofon y ahí te va el número: 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos pueden mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Guadalajara; Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán; Monterrey; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Cada historia es un portal hacia fenómenos que escapan a la comprensión racional, donde las sombras cobran vida y lo imposible se convierte en realidad. Relatos respaldados por historias perturbadoras nos transportan a un reino donde las leyes de la física y la lógica parecen desvanecerse. Hoy, relatos de lo inexplicable.
Aquí en La Mano Peluda, como hace ya casi 30 años, se han venido escuchando y se han venido platicando y comentando esos relatos que verdaderamente estremecen la piel. Y por eso vamos a continuar escuchando todos tus audios. Te estamos esperando para que en vivo tú, sí, tú, nos platiques algo.
¿Sabes? Estaba recordando una anécdota de una primita mía. Ella tenía un tumor en la cabeza. Ajá. Durante mucho tiempo estuvo, pues, mal. La tuvieron sedada, dormida, en coma inducido.
Sí.
Y fíjate que una noche soñé yo que mis primas, las hermanas de ella, le iban a hacer una fiesta. Y yo pensaba en el sueño, ¿cómo le van a hacer una fiesta si viendo cómo está de mal? Uh-huh. Y al final de un pasillo veía una caja y dije, no, pues que es imposible. Entonces, pues yo estuve con la ¿cómo te diré? Con la sensación de querer ir a visitarla. Ella estaba en un hospital, ya tenía meses en el hospital. Pues al final se me hizo, fui y la visité a Guadalajara, donde la tenían internada, y la visité y me despedí y la platiqué con ella. Y hace poco, porque eso ya se tenía unos 4 o 5 años, y hace poco fui con una hermana de ella, de las que había soñado yo, y platicando con ella le dije, te voy a platicar del sueño que tuve sobre Rosy. Y ya le estuve comentando y dice, mira Marta, si a nosotros como por lo anémico que estábamos del dolor de ver a nuestra hermanita así, le decíamos, o sea, nos veíamos mal, nos sentíamos mal, y el doctor nos dijo que en vez de eso, porque ella sentía como nos sentíamos nosotros, dice, nos dijo el doctor, no, platíquenle cosas bonitas, díganle, pues cosas bonitas, agradables, para que ella no se sienta tan triste. Y dice que decía que le iban a hacer una fiesta y que le iban a maquillar. Y pues, y se me hizo, pues, muy a lo que yo estaba soñando de la fiesta, a lo que ellas le platicaban a mi prima. Un hermano de ella no quería ir a visitarla, por no verla, pues, cómo la tenían entubada, con su cabecita toda mal.
Sí.
Y hasta que, pues, dijo, ¿sabes qué? Es que tienes que ir, le dijeron a él. Y fue, la visitó. Al segundo día, ella falleció. Ya nada más estaba esperando que él fuera a visitarla, a despedirse de ella.
Esas cosas que ocurren. Sin lugar a dudas, esas cosas han pasado infinidad de veces y no nos las podemos explicar. En ocasiones decimos, bueno, es que es el amor de un padre, de una madre, por un hijo que está esperando para solo despedirse y ya partir. Hola, buenas noches, tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
¿Conrado?
Sí, te escucho muy bien, Nachito, ¿cómo estás? Buenas noches.
Perfectamente, mi amigo. Oye, ¿nos quieres platicar alguna cosa, mi amigo Conrado?
Claro que sí, Nacho y Gina, con mucho gusto. Sí, sí, tengo una historia muy interesante. Y bueno, pues con gusto se las cuento. Bueno, esta historia me sucedió hace algunos años. Esto fue en el año 2003. En ese entonces, me contrataron en una empresa que se encuentra en Ciudad de México, en la avenida Cuauhtémoc, muy cerca del Metro Eugenio.
Sí.
Y bueno, pasaron algunos días, sí, y bueno, pues quise pasar al baño, pero estaba ocupado, y un compañero me dijo, mira, dice, al fondo hay otro baño, ese casi no lo utilizamos, pero si quieres ir ahí, pues adelante. Entonces, bueno, ya él me dijo, me dio indicaciones cómo llegar, me dice, mira, vas a caminar todo el pasillo, vas a ver unas puertas de cristal, las pasas y hay un patio. Ya terminando el patio, hay un, del lado derecho es el comedor, del lado izquierdo está ese baño. De acuerdo, entonces, bueno, ya acudí al baño. Y bueno, ya cuando yo estaba en el baño, yo percibí, pues, algo extraño, así como que había mucha tristeza, así como soledad, así se sentía algún ambiente muy, 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 muy raro.
Sí.
Bueno, pasó ahí unos segundos, y en eso escuché que como si una persona se aproximara hacia esa parte, porque junto estaba el comedor, y escuché que iba así con utensilios de limpieza, que con cubetas, con trapeadores y todo esto. Entonces escuché que llegó al comedor y se escuchó movimiento de sillas y bueno, yo pensé que pues iba a ser la señora de la limpieza y yo pensé, bueno, saliendo de aquí voy a pasar allá para saludarla. Claro. Bueno, ya cuando ya salí del baño, me dirigí al comedor y me llevé a la sorpresa de que no había nada, no había cubetas, no había utensilios de limpieza y las sillas estaban perfectamente acomodadas, porque yo cuando esta supuesta persona llegó ahí, pues se escuchó que movió las sillas. Dije, pero sí, clarito, escuché movimiento de sillas y todo está en orden. Bueno, pues ya, ya de ahí, pues ya me dirigí a las oficinas. Pasarían ya algunos días y estábamos reunidos en el comedor, unas 10 personas. Y bueno, como este comedor tenía un ventanal grande, que daba al patio, un compañero de nombre Augusto, pues sí comentó, esas puertitas se abren y se cierran solas. Y entonces una compañera que ya tenía años en la empresa, dijo, señor Augusto, señor Conrado, ustedes no saben, ¿verdad?, lo que pasa aquí. Y yo le dije, no, pues no, realmente no, pues nosotros somos nuevos en la empresa. Y entonces, dice esta chica, dice, lo que pasa es que aquí anteriormente fue un hospital. Yo, caray, no me diga. Dice, incluso aquí donde estamos, aquí donde está el comedor y aquí esta parte, fue la morgue del hospital. Digo, caray. Digo, oiga, sí es cierto. Digo, porque yo hace unos días pasé aquí al baño y escuché como si una persona se aproximara al comedor con utensilios de limpieza y se escuchó movimiento de sillas. Y ya cuando salí del baño, me dirigí al comedor. Todo estaba intacto, no había nada. Dice, sí, así es, señor Conrado, aquí pasan cosas extrañas. Bueno, entonces para eso una chica que se encargaba de la recepción, sí, nos dijo, dice...
Oye, sí, Conrado, dice, ay, amigo, ¿sí? ¿Me das un segundito para ir a una pausa?
Sí, claro que sí, Nachito.
Okay. El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Los hombres no roncamos, rugimos para proteger a nuestra pareja del coco, de los fantasmas y los malos espíritus.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo tus mensajes y estamos escuchando el relato de Conrado.
Así es, ¿estás ahí, amigo?
Aquí estoy, Nachito, Gina, pues aquí, si ustedes me permiten, les cuento les sigo contando.
Claro que sí, amigo, adelante.
Sí, como les comentaba, la chica de la recepción nos platicó, dice, hay ocasiones que se escucha como si entrara de la calle a una persona y se escucha cómo va subiendo las escaleras, así se escuchan sus pasos y llegan aquí al primer piso donde aquí me encuentro, ahí se detiene como si esos pasos o como si esa persona invisible se detuviera aquí en la recepción y unos segundos y luego continúa su camino hacia el segundo piso y se va escuchando cómo va subiendo los escalones. Y digo, caray, pues sí que pasan cosas extrañas aquí. Dice, bueno, otra compañera que pues en ese entonces se encargaba de las compras, nos platicó, dice, una ocasión vine un sábado, bueno, no había nadie, yo estaba sola, abrí mi oficina y bueno, estaba yo trabajando ahí en la computadora, me sentí observada y en eso yo volteé hacia arriba y vi a una mujer vestida de blanco, así como si fuera una enfermera, que estaba así, una mujer así de tez blanca, que estaba recargada con sus brazos en el barandal y me miraba fijamente. Se me dio mucho miedo y decidí pues salir de inmediato de la empresa. Y digo, ah, caray, sí que pasan cosas aquí. Bueno, otro compañero que se encontraba en ventas telemarketing nos platicó, dice, sí, dice, yo también vine un sábado, no había nadie, y estaba yo trabajando, dice, pero ya eso, como eso de las 2 de la tarde, pues ya me levanté, pues ya para ir al baño y para allá, pues ya para allá salir de la empresa, dice, y escuché unos ruidos espantosos, dice, horribles. Entonces yo lo que hice fue decir groserías y ya eso ya se, pues ya dejó de escucharse. Dice, bueno, ya ni siquiera pasé al baño, ya me salí de inmediato de la empresa. Otra compañera, bueno, la gerente general también nos platicó, dice, miren, les voy a platicar, dice, serían por ahí de las 7 de la tarde, como ustedes saben, pues a esa hora cerramos, dice, yo salí de mi oficina y yo miré hacia la parte del área de ventas y vi que estaba una chica sentada ahí, pues como si estuviera trabajando ahí con su computadora, y yo le dije, oye, pequeña, ya prepara tus cosas porque ya nos vamos. Dice, para eso yo se me olvidó algo en la oficina, entré de nuevo a mi oficina y salí de nuevo y sí, la chica seguía ahí como si estuviera trabajando. Entonces le dije, ya pequeña, ya nos vamos. Dice, pero para eso pues yo ya iba caminando sobre el pasillo. Dice, ¿qué creen? Cuando llegué allá al área de ventas, me quedé helada. Dice, no había nadie. Dice, salí bien asustada. Digo, ah, caray, pues sí que pasan cosas. Bueno, ahí le comenté yo a la compañera que ya tenía años. Digo, oiga, yo observo que hay unas, del lado derecho hay unas oficinas. Sí. Están ocupadas, y digo, del lado izquierdo hay otras oficinas, pero yo, esas oficinas siempre están cerradas, ¿verdad? Que sí, así es. Digo, ¿y esas por qué no las ocupan? Dice, ay, no, señor Conrado, ¿qué cree? Yo no sé qué pase ahí, pero dice, desde que yo llegué aquí a la empresa, esas oficinas no se abren, ni siquiera se utilizan para bodega ni para nada, porque pasan cosas extrañas ahí. Dice, por eso esas oficinas siempre están cerradas, no se utilizan para nada. Digo, ah, caray, sí que está extraño. Bueno, esta compañera nos dijo, dice, miren, dice, hace algunos años, debido a tanta actividad paranormal aquí en la empresa, el dueño decidió llamar a un padre. Dice, mire, todos estábamos reunidos en la recepción. Dice, y bueno, pues el padre estaba oficiando la misa y todo bien, todo tranquilo. Sí. Dice, pero en cuanto el padre empezó a rociar agua bendita en todas las oficinas, dice, esto fue la locura. Las puertas de todas las oficinas se abrían y se cerraban solas, y no, dice, fue de veras un caos todo eso. Dice, el padre estaba muy nervioso, sin embargo, pues nosotros permanecimos ahí. El padre nos pidió que hiciéramos oración, dice, todos empezamos a rezar, y le digo, pues sí que pasan cosas aquí.
¿Sí?
Y bueno, pues es la historia que quise compartir con todos ustedes, Gina y Nacho.
Muy bien, amigo, oye, qué interesante. ¿Cómo estarán las cosas, mi querido Conrado, de actividad paranormal? Que actualmente, en donde hay tanta escasez de sitios para trabajar, o sea, espacios físicos donde la gente pueda llegar, rentar un local, rentar una oficina, y tener ahí unos buenos espacios y, entre comillas, desperdiciarlos, pues ¿cómo estará la situación de el nivel de crisis que genera el estar en esas oficinas? Dicen, no, mejor ni las abrimos, por algo será, mi querido Conrado.
Sí, es lo que a mí se me hizo extraño. Le digo, oiga, del lado derecho, esas oficinas están en uso, están abiertas, están ocupadas. Le digo, pero del lado izquierdo, esas oficinas, ¿por qué no? Dice, no sé. Dice, yo cuando llegué aquí ya estaban cerradas y están vacías, no hay nada, pero no se ocupan porque ahí espantan. Y es lo que me dijo la chica. Me dijo, dice, esta empresa anteriormente fue un hospital y por eso es que pues seguramente pasan estas cosas. Y sí, Gina y Nacho, sí, bueno, yo no ya no estuve mucho tiempo en la empresa, estuve un par de meses más, ya me renuncié y ya no supe qué haya pasado. Incluso yo les recomendé, digo, ¿por qué no buscan una persona experta en manejo de energías para que claro, pues definitivamente saque todo lo malo que está aquí? La verdad no sé si lo hicieron, pero bueno, pues esa es la historia que quise compartir.
Gracias, mi querido Conrado. Gracias. Pues te voy a hacer un pequeño comentario. Fíjate que yo he conocido varias personas, empresarios, que saben que ahí en la empresa espantan, o en el consultorio, o en el hospital, o sea, me refiero a nivel privado, ¿verdad?
Sí, así es.
Y les dices, oye, pues, ¿por qué no traes a alguien? Dicen, no, ¿cómo crees? Sienten como que muestran debilidad al reconocer que ahí en ese sitio hay energías estancadas, o hay larvas astrales, o hay lo que tú quieras, mi querido Conrado. Sienten como debilidad y no se atreven, prefieren hacer lo que acabas de platicar, amigo, cerrar las oficinas y prácticamente sellarlas.
Sí, así es, sí. Bueno, yo me dedico a las ventas. Sí. Yo representé varias empresas y en la gran mayoría pasaban cosas extrañas. Ajá. Que si ustedes me permiten, más adelante les voy a contar historias de otras empresas donde estuve, donde también pasaban cosas muy, muy, muy extrañas, Nacho y Gina.
Claro que sí, mi querido Conrado, tú sabes que esta es tu casa, nada más nos avisas y luego,
Claro que sí, Nacho, Gina, yo estoy a sus órdenes y yo con gusto les cuento más historias.
Excelente, amigo, que tengas bonita noche.
Igualmente, un fuerte abrazo para todos.
Igualmente, mi querido Conrado, vaya que sí es un placer platicar con alguien como él, que siempre tiene un comentario, siempre hay algo que decir, siempre hay algo que platicar cuando se tiene esta afición por el tema paranormal.
Hola Gina, hola Nacho, ¿cómo están? Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Miren, yo los escucho por Spotify.
Ok.
Hagan de cuenta que tengo un mueble de madera y ahí ponemos el garrafón de agua, un garrafón de 20 litros, entonces pues está pesado, ¿no? Y aparte es un mueble de madera, entonces pues estaría pesado moverlo, ¿no? Ese día justo acababa de subir el garrafón, o sea que estaba lleno. Y bueno, la primera vez estaba como a la mitad. El chiste es que estábamos ahí comiendo, tenemos una barra como de desayuno, y ahí estábamos mis dos pequeños y yo. Entonces, al lado de donde está el mueble, está un mueble donde hay otro mueble donde hay están los platos y todo eso, ¿no? Entonces mi hija se levantó y fue a tomar un vaso. Y justo en el momento que ella está parada al ladito y está agarrando su vaso, mueven el mueble que les comentó del garrafón. Lo movieron, o sea, de verdad lo movieron. El problema es que estábamos ahí, escuchamos cómo se arrastró el mueble, y en el momento que me acerqué, vi como sí lo movieron. No fue así como que, se escuchó el ruido, vamos y todo está normal. No, aquí el mueble sí se movió, sí se hizo para atrás. Ya, de hecho ese día hasta jugando les dije, o sea, solo fue un comentario que dije, pues ya mejor que me ayude a hacer la limpieza de la casa, que me ayude a trapear, que me ayude a hacer las cosas, porque de verdad que ya estoy súper cansada. Entonces mis hijos ya de broma dicen, mami, y se me hace que desde que le dijiste eso al fantasmita ya se espantó y ya se fue, estuvo muy bien, dicen. Entonces, esa es una de las cosas que nos pasaron apenas, y como hablaron sobre el tema, pues se los comenté. Que tengan una excelente noche. Gina, Nacho, saludos. Nos vemos pronto.
Hasta luego, mi amiga. Muchísimas gracias.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. Eso sí, el tonto es tonto.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, relatos y experiencias que tú nos quieres compartir. Y ahora nos vamos con Ángel, que también tiene algo interesante, una experiencia. Buenas noches, Ángel.
Buenas noches, Gina.
¿Dónde andas, Ángel? Que se oye mucho ruido.
¿Qué tal? Es que no te escucho muy bien, Gina.
Sí, ya escuchamos que hay como una fiesta.
A ver, ¿ya me escuchas bien?
Ya te escucho mejor.
Ok.
Perfecto. Oye, Ángel, ¿qué nos quieres contar?
Se entrecorta, Gina.
Mira, nosotros sí te escuchamos bien. ¿Qué te parece que empiezas a contar?
Bueno, quería platicarles unos relatos. Les voy a platicar uno. Apenas me lo compartió una amiga mía que es doctora.
Sí.
Resulta que ella pues da terapias de lo que es acupuntura, lo que es terapias pues con imanes y terapias de rehabilitación. Y bueno, me platica que hace unos 8 años más o menos le tocó atender a una persona igual clienta de ella. Pero mira, estuvo muy raro todo, porque dice que desde el momento en el que ella sale de su casa, siente una especie de golpe en el pecho.
Sí.
Dice, tuve un mal presentimiento, dice, pero bueno, al final dice, trabajo es trabajo y pues tuve que continuar. Bueno, llegó a la casa. A la casa de su clienta. Total, se pasó y dice que se le quedaron viendo con cara así como que de extrañeza, ¿no? De pues que es aquí casi.
Sí.
Y dijo, dice, oye, sí, dice, no me imaginé que fueras a venir. Le preguntó, no, pues ¿por qué? Dice, no, pues nada más, ¿no? A la hora de que están haciendo la terapia, en este caso le empieza a colocar unos imanes en la cabeza. Pero ojo, esto que les estoy platicando, me dice mi amiga que ella ignoraba lo que ahorita les voy a comentar. Sí. O sea, simplemente fue una terapia pues, como cualquiera, ¿no? Entonces a la hora de ponerle los imanes en la cabeza, dice que ella se le queda viendo, pero como que su mirada empieza a cambiar.
Uh-huh.
O sea, su mirada se empieza a poner así como muy rara.
Como ausente.
Empieza a verla así como que muy fijamente y empieza así como que a gritarle que se proteja. O sea, la clienta le dice a mi amiga que se proteja, dice, protégete, o sea, que empezó a gritar ella, pues, empezó a gritar así como loca. Sí. Y mi amiga se sacó de onda, porque, pues, ¿de qué me hablas? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿O protegerme de qué? Entonces dice que le empezó a cambiar la voz. Mm. Le empieza a cambiar la voz a esta persona, a su clienta, y dice que la voz se le empieza a hacer así como, pues, como grave. Y le empieza a decir que era una maldita que le quitara eso de la cabeza. Dice, ay, eres una maldita, quítame eso, que me duele, que no sé qué, o sea, se puso así medio intensa. Y mi amiga pues se sacó de onda, porque o sea, no daba, como que no entendía realmente qué era lo que pasaba, porque pues como te lo comento, pues es una terapia común y corriente. Entonces, pues se empezó a poner mal, se empezó como que por intervalos se ponía mal.
Sí.
Y en otras ocasiones como que reaccionaba y volvía en sí. Entonces le dijo, dice, si quieres te los quito, no hay problema.
Uh-huh.
Al final dice que se los terminó quitando. Y ya hablando, así que entre ellos le preguntó, dice, ¿qué era lo que había pasado, ¿no? ¿Por qué se había puesto así? Y bueno, aquí viene lo curioso del asunto. Resulta que dice que su cliente dice que era bruja. O sea, así lo manejó ella, ¿no?
Sí.
Que ella era bruja. Lo que sucedía es que ella desde muy niña, supuestamente, le habían regalado Ahora sí que eso te lo platico porque así me lo comentó mi amiga. Sí. Que le habían regalado un oso. De niña le habían regalado un osito y ese osito traía, pues yo lo pienso así, una energía, un espíritu, no lo sé. Traía algo y a partir de ahí es que ella empieza a tener situaciones un poquito extrañas desde muy pequeña. Quiso supuestamente deshacerse del osito, pero por alguna extraña razón siempre no se podía, o sea, nomás ella no podía deshacerse de este objeto. Uh-huh. A lo que pues mi amiga dice, bueno, pues que me hubieras dicho, me hubieras avisado, ¿no? Porque pues para ella fue un, pues no un shock, pero sí fue un susto muy grande por cómo se puso ella, ¿no? O sea, dice que sí le cambió la voz muy feo y pues se puso allá a insultarlo, ¿no? De que era una maldita y no sé qué más, que le quitara. A mí lo que me llamó la atención es que pues son imanes, ¿no? O sea, al final del día pues uno no considera que fueran pues otra cosa, pero me comenta que sí, dice, no, simplemente le puso unos imanes, dice, para darle su terapia, sin embargo fue donde empezó a ponerse muy mal y literal, se le cambió la voz, y sí me se puso ahí a insultarme, dice. Ya después de un ratito que volví en sí fue cuando ya hablando bien con ella fue cuando me dijo que sí, que ella tenía un espíritu que la poseía.
Pero a la hora que ella está consciente de que un espíritu la posee, ¿esto es para llevar a cabo alguna práctica?
Perdón, Gina, no te escucho muy bien.
Fíjate, nosotros sí te oímos bien.
Si quieres te vuelvo a marcar porque no sé si ya estoy dado, no te escucho bien, te escucho entrecortada.
A ver, vamos a esperar que nuestro amigo, a ver si él marcando se escucha mucho mejor, porque es un caso muy interesante. Sí, el claro. Hecho de ser ojalá poseída se por una entidad.
Bueno, vamos a ver que si se llega a mejorar la llamada para poder interactuar, ¿verdad?, con nuestro amigo y que entonces él nos pueda explicar o contestar algunas de nuestras inquietudes que nos han surgido ahorita escuchando la historia. Por supuesto, deseamos que
él... Ahí está.
A ver,
ahí ya.
A ver, ¿aquí nos escuchas?
Sí, es que hace ratito se entrecortaba, por eso es que no te entendía muy bien.
Oye, te preguntaba que ella está consciente de que es poseída por alguna entidad.
Híjole, estoy mal, Gina.
No nos escucha.
Sí, no te escucho muy bien, es que de repente te escucho bien y de repente se entrecorta, pero te digo, o sea, ahora sí que a grosso modo me comentó, tío, que eso ya tendrá unos 8 años más o menos. A partir de ahí me comenta mi amiga que ella ya no volvió para allá con ellos porque dice... Ah, bueno, otra de las cosas que quería comentarles es que decía que... ¿Te acuerdas que les había comentado, perdón, en un principio que ella decía que había sentido un golpe como en el pecho?
Sí.
Bueno, mira, me comenta que estas personas le dijeron, dice, lo que pasa, dice, es que este ser, dice, no quería que vinieras. Mm. No quería que vinieras, dice, y por alguna razón, dice, bueno, me comenta mi amiga, dice, siento que eso fue lo que yo sentí, dice, porque en efecto tuve un presentimiento muy, muy feo, dice, y aparte sentí, tuve una sensación. Entonces comenta que... Inclusive creo que el marido de ella, porque creo que se terminó separando esta mujer.
Sí.
Dice que su marido la veía levitar.
Wow.
Que ella la veía levitar y pues parece ser que eso fue lo que motivó en un momento dado también que se separaran, porque pues dice que ella no sentía nada raro, pero pues su marido nada más ahora sí que la veía y llegó un momento en el que pues como que ya no, ya no le fue muy muy grato ver todo ese tipo de manifestaciones. Al final creo que ella contactó a unas personas que son creo que cristianos y dice que ellos básicamente fueron los que le empezaron a ayudar de alguna manera para ahora sí que salirse de eso y pues tener una vida normal, porque dice que inclusive hasta estos seres, o sea, no lo sé, dice que luego la golpeaba.
Ok, esto ya es agresión.
Pues mira, ahora sí que por lo que me platica, dices que... Ahora sí que estoy en confianza que ella le platicó porque no le quedó de otra por cómo se puso en aquella ocasión. Porque yo anteriormente yo le iba a ver diciendo que nunca hubo ningún problema, pero pues básicamente esa vez le puso los imanes y fue ahí cuando empezó a florear esa situación. Y pues ya ahora sí que en confianza no le quedó de otra más que decirle eso, pues de que ella tenía... como que tener un espíritu o espíritus, no lo sé. Pero bueno, al final dice que pues sí, que creo que contactó a unas personas que son cristianas, como que se apegó a la religión cristiana y pues poco a poco se fue quitando como que eso, al grado de que pues perdió también algunas algunas cualidades o habilidades, si lo podemos ya llamar así, por tener como que ese espíritu ahí, ¿no? Porque pues digo, creo que ustedes ya están más familiarizados con ese tipo de cosas, ¿no? De que a veces o son algún espíritu de adivinación o cosillas así. Entonces pues ella tenía eso, y a raíz de que empezó a ver a los cristianos, pues prácticamente eso se acabó. Dice, yo ya no volví a verla, pero pues sí, dice, sí fue un sustazo en aquella ocasión, dice, porque dice, no, eso sí que no se vio muy normal, dice, porque la voz realmente le cambió de una manera muy drástica. Dice, le cambió la voz y ahí se puso a insultarme, dice, a mí la verdad sí me espantó, ¿verdad? Pues sí, cómo no.
¿Cómo no? Es de espantarse. ¿Actualmente esta mujer, no sabes de ella?
No sé. Ella, mira, a mi amiga, te digo esto me lo platicó mi amiga apenas, justamente ayer, porque me comentó de que había ido a hacer una terapia y también le ocurrieron unas cosas medio extrañas. Y de ahí me contó así que esta anécdota que les estoy compartiendo. De esta mujer, de la que ella le hizo en aquella ocasión, ahora sí que con la que ocurrió esto que les estoy platicando, dice que ya no volvió a saber. Ya no volvió a visitarla, pero pues lo último que supo era eso, que ella había consultado que había conocido a unas personas cristianas que son los que le ayudaron a quitarse ese tipo de cosas.
Okay, un caso fuerte. Cuando ya se habla de levitación, de posesión, esto ya es mucho más allá que una simple experiencia sobrenatural. Nosotros te agradecemos muchísimo.
Y es que más que nada, porque como dices, simplemente por unos imanes, dice, yo no sé qué efecto haya provocado, dice, pero realmente el simple hecho de poner unos imanes en la cabeza, este fue lo que hizo que ella de repente le cambiara la voz, dice, y se pusiera a verme horrible, dice, bueno, como me comenta que hasta su cara le cambió.
Sí, se le transforma.
Hasta su cara le empezó a cambiar su fisonomía y dice, no, es una cosa muy, muy fea. Sí, me imagino.
Sí, cómo no. Oye, nosotros te agradecemos muchísimo que te hayas tomado unos minutos para contarnos esta experiencia.
Y de hecho, tengo más historias que compartirles, pero ya igual más adelante. Tengo algunas que mi padre, en paz descanse, me compartió de allá de su tierra, porque él era de allá de Chiapas también. Ahí hay historias que, créanme, están muy buenas. Hay una que me platicó de rápido, que de un niño... De un niño que se aparece en algunos lugares de allá de Chiapas, de allá de América Central, de Guatemala y algunos estados de aquí de la República, le conocen como el Zipe. Yo estoy seguro que algunos ya deben escuchado hablar de él, pero mi papá me comentó que él lo vio.
Ándale.
Ajá, resulta que este niño ya es conocido desde la época prehispánica. De hecho, creo que Zipitín, Zipitillo y otros nombres derivados del mismo son igual de aquella época, que creo que significan como niño o un pequeño, pero ellos lo veían como un niño eterno, precisamente porque se daban cuenta o entendían que no era, pues que no era algo de este mundo, porque pues imagínate, es un niño, entonces es así que como un niño pequeño, sin cabello, con los ojos rojos, con un calzón nada más así como de manta, pero sí, con los pies al revés.
Ok.
O sea, con los pies al revés.
¿Estos mismos son los, como se dice, que son animales con forma de pequeñitos?
No te escucho bien, Gina.
Ah, bueno, mejor continúa con tu relato.
A ver, déjate.
No, adelante tú.
No te entiendo muy bien, permíteme.
Ya no te interrumpo porque él es el que tiene el problema de que no nos escucha. Adelante.
A ver.
Finalizó la llamada.
Sí.
Sí, mejor ya no le voy a hacer preguntas para que él continúe con su relato, porque se olvida. Como lo escuchamos muy bien nosotros, pero que no tiene buenas señales, él dice que escucha medio cortado. Unos segunditos y vamos a iniciar nuevamente con este último relato del Zipe. Tú lo habías escuchado, sobre todo al sur de la República Mexicana se sabe o se ha escuchado estos Zipes, que se refiere a estos seres animales con forma de niños que se caracterizan, con, así como decía nuestro amigo, por tener los pies volteados, de tal manera que el talón va por delante y los dedos hacia atrás.
A ver, vamos a ver si se puede retomar la llamada para que nuestro amigo pues nos termine de platicar esta historia, ya que nos dejó bien, bien picados. Pues veamos, ojalá se pudiera. Si no, tú me dices, Gina, si mientras tanto vamos...
De los cipes.
Colocando un audio de estos que nos han enviado.
A ver, uno pequeñito ahí para lo que...
Claro, claro.
Esto a mí me pasó cuando yo tenía 12 años. Fue en el 2005. Yo veía a mi abuelito que entraba del patio, me veía, lo veía y se sentaba con mi abuelita. Pero ahí viene, mi abuelito ya tenía como 10 años de haber muerto, más o menos. Y mi abuelita decía que sentía mucho una sortija, porque mi abuelito le prometió que se iba a casar con ella, pero como pues nunca se pudieron casar, decía que sentía mucho el anillo, y era cuando mi abuelito venía a verla, ¿no? Y una vez mi mamá me compró una cámara de esas desechables para tomar fotos, y mi abuelita me dijo, ¿por qué me toman muchas fotos? ¿A poco crees que ya me voy a morir? A lo mejor y sí, sígueme tomando fotos. Y el año siguiente mi abuelita se murió, pero yo la soñé en una caja de cristal. Y sí, en el 2006 se murió mi abuelita. Y sí, todavía los escucho, pero ya no estoy mucho en el chat.
Gracias.
Soy Marisol Quirino.
Muchísimas gracias, amiga. Pues cuando hay esa especie de avisos, la gente te da indicaciones. A ver.
Ya está aquí nuevamente.
Ahora sí.
A ver, entonces terminamos de escuchar acerca de los cipes.
Ajá, sí, es que ahora yo te escucho bien, no te veía bien, tuve que reiniciarlo. Pero bueno, sí, te decía, entonces resulta que este niño se aparece, por lo que me contó mi papá, y averiguando yo algo de este ser, resulta que se aparece a veces, o se aparece en los cafetales, en los plantíos de café. Dice que luego lo llegaban a ver ahí, pues ahora sí que comiendo, pues parte de lo que era el café, pues. O lo veían comiendo carbón, que básicamente no hacía otra cosa más que pues espantar a las mujeres o hacer maldades, nada más. Pero mi padre me platicó que él, ahí en Chiapas, lo llegó a ver. Dice que una noche estaban cerca del monte, había una fogata, y dice que de repente ve un chamaco ahí todo negro. Dice, yo en un principio, dice, no lo vi bien. Dice, o sea, yo pensando que era a lo mejor alguno de los chamacos que viven aquí, dice, pues yo todavía así como que ahí hablándole, ¿no? De ahí como le ven, ¿para acá dónde vas? Dice, pero pues no, dice, ya cuando me di cuenta, dice, no, pues tenía los pies volteados, dice. Ya se fue corriendo hacia la oscuridad. Dice, no, pues que lo voy a andar alcanzando. Dice, no, ya cuando vi, dice, se perdió ahí en el monte, se perdió en la oscuridad. Entonces, pues te digo, averiguando, hay crónicas de algunas personas de allá de esos estados, de Chiapas, de países como Guatemala y estados ahora sí que hacia el sur, que han referido haber visto a este niño. Entonces, digo, y eso es parte, o sea, parte de ahora sí que de las leyendas y de lo que todavía se sucede todavía en algunos estados, porque he escuchado igual relatos que lo han llegado a ver. Ajá, entonces, pues sí, y en aparte, ahora sí que es parte de ustedes. Tengo muchas historias para ustedes, te digo, de tanto de lo que mi papá me llegó a compartir, como otros relatos, igual de algunas cosas que han sucedido allá por Chimalhuacán, porque también ocurren cosas luego de aquel lado, pero ahora sí que cuando ustedes se dispongan, yo con gusto se los platico, pero así son historias, que me parece que me han platicado las personas, en este caso, que a las que les ocurrió todo esto, como en esto que les comento de mi amiga y de mi papá.
Claro, vamos a estar en contacto contigo para que nos sigas platicando experiencias. Te mandamos un abrazo y gracias por estar aquí.
Gracias, y igualmente, cuídense mucho.
Bye.
Hasta luego, mi amigo, muchísimas gracias. Y sí, pues es el folclore, ¿no?, de diferentes países, de diferentes lugares, y la actividad paranormal que se presenta de diferentes maneras también, por supuesto. Así que gracias a nuestro amigo que nos ha completado esta historia. Y
vámonos con más de lo que tú nos quieres compartir.
Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Michael, mucho gusto.
Bienvenido, Michael. ¿Desde dónde nos escuchas?
De Catepec, ¿qué tal?
Sí, es verdad, amigo. Te estoy recordando ahorita. Bienvenido, amigo. ¿Qué nos quieres platicar esta noche?
Pues hoy les voy a contar un relato. Pues no tan terrorífico, pero sí algo extraño.
A ver.
Mire, era cuando era un poco más joven.
Sí.
Ya tengo 31 años. Estamos hablando que cuando tenía 18.
Okay.
Sí. Yo trabajaba por la línea dorada, ahí por 20 de noviembre, no sé si conozcan.
Sí, sí.
Entonces me hacía el trayecto, ya de regreso una noche, ¿verdad? Porque yo salía a trabajar a las 9 de la noche. Trabajaba en una tienda en ese entonces.
Sí. Michael. Ops, se está cortando la llamada con Michael. ¿Qué te parece, Gina, que aprovechamos para hacer una pausa y regresamos en un instante a ver si podemos recontactar a Michael?
Y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hago tan poco deporte que si algún día me ven correr, corran ustedes también, que algo grave está pasando.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Saludos, Fabián Polo, Anselmo Insunza, Laura Domínguez, que están aquí bien puestos escuchando relatos. Y ahora vamos con Michael, a ver si se escucha mucho mejor.
Amigo, ¿estás ahí?
Sí, solamente que se cortó.
Sí, me di cuenta, mi amigo, nos dejaste aquí hablando solos. Pero qué bueno que ya se retomó. Nos estabas platicando algo de la ruta que tomabas, algo así, ¿no?
Sí, les comentaba que yo trabajaba en la línea dorada. Uh-huh. Era un trayecto de casi 2 horas de camino. Recuerdo que una noche,
sí,
había llovido, y cuando llueve, pues el metro viene muy lento.
Uh-huh.
Bueno, para esto, pues me dieron las 11:30 de la noche. Ya me bajé del metro, tomé mi transporte que me correspondía.
Uh-huh.
Tenía que caminar de donde me dejaba el transporte 3 cuadras. Bueno, pues ya me bajo, obviamente la calle bien sola, y pues sigo con un poco de temor por la delincuencia.
Claro.
Cruzo la primera calle y en eso noto 3 perros.
Uh-huh.
Uno grande, uno mediano y uno chico.
Sí.
Se me acercan.
Uh-huh.
Y pues yo nunca los había visto. Okay. Pero los tres eran blancos. Blancos,
sí.
Blancos. Para haber sido una noche lluviosa, no estaban mojados. No tenían collar, no tenían nada. Entonces yo veo que están caminando a mi lado, pero sin olerme, sin nada. Caminan a mi lado. No me lo van a creer que esos perros me dejaron hasta la puerta de donde vivía aquella vez.
O sea, ¿te acompañaron?
Me acompañaron los tres perros.
Oye, ¿tú no sentías miedo?
No, hasta eso me sentía con calma.
Eso es.
Entonces, pues yo abro la puerta y hasta que no cerré, no se fueron los perros. Fue algo, raro, sin explicación, pero no se me va a olvidar que era uno grande, uno mediano y uno pequeño.
O sea, bueno, eran tres de diferente tamaño. Más o menos, ¿qué raza eran? ¿Eran, pues, de esos que le llaman criollos o eran de raza?
No, eran entre peludos, pero no tan peludos. O sea,
achis.
No sé si han conocido la raza tipo husky.
Ajá, esos son peludos.
Más o menos así, pero no tanto como los. Hay más que unos que parecen Schnauzer, algo así, creo que les llaman.
Okay, o sea, el pelo no tan largo, ¿no?
Ni muy corto.
Mediano.
Ajá. Exactamente.
Eso es. Sí. Oye, qué impresión, qué... Bueno, es que no sé qué decirte en este sentido porque, pues... te acompañaron estos animales. A lo mejor al principio te daban miedo, ¿no? Me van a atacar o algo me va a pasar.
Pues sí.
Pero resulta que te hicieron compañía.
Así es. Y me dejaron hasta la puerta de mi hogar. ¿Les puedo contar otro relato?
Claro.
Perfecto. Este es de La Llorona.
Ajá. A ver.
He tenido dos sucesos con esta entidad.
Sí.
El primero, no se me olvida, tenía 16 años. Mi mamá en ese tiempo era enfermera.
Sí.
Entonces tenía guardias y me dejaba solo.
Ajá.
Una de esas noches ya me estaba quedando porque yo estudiaba en la preparatoria en ese tiempo.
Sí.
Entonces una noche ya me estaba quedando dormido y escucho a lo lejos. Ay.
Ándale.
Pero a lo lejos, casi. Sí. Inaudible el sonido.
Ajá.
Chis, ahora. ¿Qué está pasando? Y yo pensé, no, lo primero que se te viene a la mente es que, no sé, alguna vecina, algunos vecinos ahí, peleando, ¿no?
Claro, sí.
Y después dicen otro, pero como más, créanme que es como un quejido, desgarrador. Y dije, no, ahorita está pasando algo.
Sí.
Entonces que me paro de una, de la cama, porque yo siempre he sido muy precavido, le ponemos seguro y doble llave a la puerta.
Sí.
Que me salgo. Estuve como media hora en el patio, pero no se veía nada, ya absolutamente nada. Estamos hablando que eran como 11 de la noche, 11 y media.
Sí.
Vi que no pasaba nada, regreso, vuelvo a cerrar la puerta, todo, me vuelvo a acostar y otra vez empiezan los gritos. Pero nada más fueron cuatro, dos de al inicio y dos después. Ya no le escuché absolutamente nada. El segundo suceso que tuve con esta entidad fue ya de padre. Mi niña en ese entonces tenía 2 años. Una noche eran como las 2 de la mañana, yo me levanté.
Sí.
Esas veces que te levantas sediento. Pero nada me tenía preparado para lo que yo escuché. Jamás he escuchado un grito tan desgarrador. Es como indescriptible. Hay un video en YouTube.
Ajá.
Que hay un vigilante que la alcanza a grabar. Igualito sonido, igualito.
Wow.
Yo, ¿para qué decir mentiras? Jamás he escuchado que diga, ay, mis hijos. No, es un grito desgarrador, pero desgarrador hasta que te tiemblan los mismísimos huesos.
Sí, te entiendo, amigo.
Entonces, yo la oigo, entonces mi inercia es subirme a la cama y abrazar a mi hija.
Claro. Instinto de protección.
Ajá. No me lo van a creer, pero fue como un minuto de estar escuchando esos sonidos.
Sí, claro que sí te lo creemos, mi querido amigo, porque pues ese es el pan de cada día de nuestro programa y por supuesto que sí, te creemos completamente lo que nos estás diciendo y también lo que no nos has dicho de el miedo tan tremendo y sobre todo la sensación que puedes llegar a tener cuando tienes que defender o cuidar a tus hijos pequeñitos, ¿no?
Así es. Te quedas paralizado, uh-huh. Pero no sabes de dónde te sale fuerza.
Sí, amigo.
Pero pues mi inercia fue abrazarla.
Hiciste muy bien, hiciste muy bien. ¿Ella se dio cuenta?
No, estaba dormida.
Qué bueno.
Qué estaba bueno. Totalmente dormida.
Qué bueno. No, y en esos momentos dice uno, no, yo soy de capaz de hacer lo que sea para que mi familia esté bien, ¿no? En este caso tu pequeña, ¿no?
Claro.
Muy bien, amigo.
Ya después, en otra ocasión, uh-huh. Les contaré. No, yo soy muy susceptible a todos estos relatos. Son breves, sí. Los que tengo, pero pues son verídicos.
Claro.
Hay otro que les quiero contar ya en el futuro, uh-huh. Que es un poco largo y me pasó en el metro de la Ciudad de México.
Ah, ok.
En el último metro.
Oh, o sea, ¿en el último vagón o el último...?
En el último metro de la noche.
Ah, ok. El que sale a las 12, 12 y media, algo así, ¿no?
Pues por ahí, exactamente.
Oh, o sea, ya si no te subías a ese, ya te esperas mejor afuera porque lo sacan, ¿no? Ya dicen, ya no va a haber metro, señor, váyase caminando.
Así es. Oh. Y me pasó en el túnel.
Mira,
pero ya.
Créeme. En otra ocasión. Sí, en otra ocasión sí, pero créeme que es espeluznante estar ahí, ya ves que ya ni hay gente, uno que otro por ahí va caminando, se oyen los pasos, ¿no? Cloc, 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 en el andén, y volteas para un lado, no viene nadie, volteas para el otro y no viene nadie, y el metro, ya cuando digamos que es la última hora de servicio, ya empiezan a pasar bien espaciados, mi amigo, y se empieza uno a poner nervioso, ya se me habrá pasado... A tu servidor le ocurrió varias veces, como estábamos ahí en Universidad y Coyoacán, ahí estaba la salida del metro Coyoacán, entonces en ocasiones había necesidad de tomar el metro a esa hora y no, mi amigo, sí que se siente pelos, dicen.
La única probadita que les puedo dar ahorita,
ajá.
Es que las personas que iban conmigo en ese vagón,
sí.
No existían.
Órale.
Ándale.
Bueno, pues nos quedamos con esa inquietud.
Va a dejar en suspenso.
Sí, mi amigo. Pues muy bien. No, no, no te quito la intención de que sea sorpresa y pues esperamos para la próxima que pues nos platiques esos los fantasmas del metro. Órale.
Perfecto.
Muy bien, mi querido amigo Michael. Aquí estaremos pendientes,
Que tengan muy buena noche.
Igualmente, mi amigo.
Saludos.
Gracias.
Hasta luego. Dice mi querida Isabel que lo cuente de una vez. Pues sí, pero si ya no quería contarlo por algo,
solo tenía tiempo.
Sí, no hay que forzar las cosas porque pues igual dice, "No, yo se los quería contar después, a lo mejor les voy a preparar un audio." ¿Quién sabe, no?
Mira, aquí tenemos a Big Gum. Dice, "Ayer en la noche mientras dormía, me despertaron los aullidos de los perros de la comunidad, que deberían también estar dormidos, pero algo o alguien los inquietaba. Al fondo se escuchaba un sonido que poco a poco empecé a identificar. Era un aullido, que más que aullido, sonaba como un lamento. Y no era boliviano. Por un momento me preocupaba lo que estaba escuchando. Cuando lo identifiqué, caí en cuenta que tal vez era el famoso lamento del muerto. Y es que a unos metros de donde vivo se encuentra una laguna que sepa Dios qué tanto pase de noche. Saludos. Un pequeñísimo relato de miedo de Big Gum. Gracias, señor Ignacio y señorita Gina.
¿De qué, mi amigo? Al contrario, wow, gracias.
Acaba de suceder anoche.
Así es.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La esclavitud nunca tiene tanto éxito como cuando el esclavo está convencido de que es por su propio bien. Aristóteles.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Relatos, experiencias donde todo pasa.
Todo puede ocurrir, dicen por ahí. Vamos a saludar a algunos de nuestros amigos. Dice Pitufinísimo. Hola, hola, peludos, Gina y Nacho. ¿Cuándo se hablará de los viajes astrales, del desapego del cuerpo con el alma o la conexión con otros mediante el sueño? Tengo dudas de esos temas, gracias. Pues sí, mi amigo, qué bueno que sugieres, pues vamos a hacerlo en estos días con mucho gusto, así que no te vayas a perder ni uno solo de nuestros programas.
Claro, y queremos también más relatos, vámonos con uno más.
Ahora, aquí tenemos a... Buenas noches.
Soy yo. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Gina.
Saludos.
Soy yo, otra vez, Andrés Valdés, de Xalapa, Veracruz.
Sí, señor. Bienvenido, mi querido Andrés. ¿Qué nos quieres platicar esta noche?
Nada más que se baja el dispositivo.
Esto ya pasó hace tiempo. Cuando yo estaba en tiempo de la universidad.
Ajá.
Ya salí de noche de la casa de mi amiga.
Sí.
La que vive hasta por allá, por el jardín botánico.
Ajá.
Yo siempre acostumbraba caminar.
Sí.
Noche. Y nomás de pronto se aparecen. Porque yo siempre acostumbro, siempre cuando voy en la calle, siempre volteo para atrás. Ajá. Siempre me volteo por todos lados. Y nomás de pronto se aparecen dos muchachas bonitas. Ajá. Rubias y ojos claros.
Sí.
Que iban como a 20 metros detrás de mí. Después se fueron acercando, como a 4 metros, luego 2 metros, luego 1 metro detrás de mí.
Ajá.
Hasta que llegué a mi casa, a la casa de papás. En aquel tiempo vivía yo en la casa de mis papás, en el barrio Bravo de San José.
Ok, a ver si te entendí, brother. O sea, tú ibas caminando. ¿Sí?
Ajá.
Y de repente te diste cuenta que te venían siguiendo unas muchachas guapas.
Ajá.
Ok. ¿Por cuánto tiempo fueron atrás de ti? A ver, vamos a volverle a marcar, vamos a cambiar la línea para ver si se puede mejorar, mi querido amigo. Y vamos a hacer lo posible porque cuentes tu relato completito y sin interrupciones, que sería lo ideal, ¿no? Uy, a ver, vamos a ver. Tenemos por aquí un audio pequeño.
Yo hace 20 años que falleció mi padre, apenas el domingo cumplió los 20 años de haber fallecido, de haber partido, de haberme dejado solo, pero sé que donde esté, siempre me anda cuidando.
Gracias.
Y es cierto porque yo cuando llegué a Estados Unidos, al año de haber llegado yo, bueno, me avisó mi familia que mi papá estaba muy enfermo, que ya no le daban tiempo de vida, y pues yo mandé dinero para que lo pusieron, levantara todavía una semana más, y pues no podía fallecer y todo eso, y pues ya sabes, siempre los comentarios buenos, yo lo tomé de esa manera, bueno, que me dijeron que a lo mejor quería verme mi papá y que a lo mejor quería despedirse de mí. Y pues sí, o sea, lo accedí, le mandé una foto, una carta por vía express, le llegó a otro día y y dice mi hermana que nada más tomó la foto, se quedó, perdón, pero me gana un poquito el sentimiento.
Okay.
tomó la foto, se le quedó viendo, le leyeron la carta a lo que yo le decía a mi padre, y en ese momento nada más cerró sus ojos y terminaron de leerle la carta, cerró sus ojos, pues tuvo que irse. Y yo lejos y no haber podido llegar con él, pero sé que donde esté siempre está conmigo y él sabe que perdón, pero me da el sentimiento. Se despide el Cuisillo Pérez. Gracias.
Entendió, ¿no? O sea que pues tuvo esta experiencia con su papi y todavía lo recuerda y le da sentimiento a nuestro amigo. Parece que ya se restableció la llamada con nuestro amigo Andrés. ¿Estás ahí?
Sí, aquí sigo.
Órale, creo que ahora sí, mi amigo, sí la vamos a hacer. Entonces, mira, vamos a retomar un poquito. Tú ibas caminando, te diste cuenta que te estaban siguiendo unas chicas guapas, por cierto, guapas. ¿Y luego qué pasó?
Y estaban altas, grandotas.
Ándale, como nos gustan.
Como unos 75, más o menos.
Ándale.
Iban, con las dos iban con vestido blanco.
Sí.
Pero al notar que me estaban siguiendo, les miré los pies.
Sí.
Y como que estaban, como que no iban caminando, iban como volando.
Sí, o sea, iban flotando.
Ajá,
levitando, sí.
Exactamente.
Y luego, mi amigo, ¿qué sucedió? ¿Qué hiciste? ¿Corriste?
No. No, hasta eso no corrí. Pues, o sea, no sentía yo la presencia así pesada ni nada. O sea, sentí una tranquilidad, una paz interior y todo eso. O sea, y el olor del perfume de ellas me extrañaba.
¿A qué olía?
Como el perfume ese caro de Chanel número 5 con rosas.
Órale. O sea, no era nada desagradable.
No. Ya llegué a la casa usted ahí.
Ajá, gracias.
Ahí atrás del puerto de San José. Y y ahí se quedaron paradas.
Sí.
Ya cuando estaba yo abriendo la puerta, y hasta me pregunté, voy a ver qué quieren, algo. A lo mejor quieren que yo las ayude en algo o qué, ¿no? Ya cuando les iba a preguntar qué se les ofrecía, cuando estaba yo dando la cabeza, la vuelta, volteando,
sí,
se me desaparecieron.
O sea, de un momento a otro desaparecieron.
Sí, me desaparecieron.
Oh, eso está rarísimo. Y luego, ¿qué pasó, mi querido amigo?
Pues se me quedó el olor.
Ajá.
El olor de ella, de su perfume, se me quedó impregnado en la ropa. Y y al otro día, cuando amanecí, mi habitación olía eso.
Sí.
Olía la esencia de ellas.
Y luego, mi amigo, se te quedó eso ya muy marcado. Vamos, es que sabemos que los aromas generan memoria y se te quedó a ti completamente marcado, ¿no?
Sí.
Okay. ¿De ahí para acá has vuelto a percibir ese aroma en algún lugar o algo que te lo recuerde?
Ahorita, hoy en día, no.
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 Muy bien. Pues nos quedamos con eso, mi querido amigo. No sé si quieras agregar algo más, algo extrañísimo. Eran seres, por el aroma que tú dices que expedían, pues se supone que no era nada malo, ¿verdad? No era nada negativo.
No.
Sino que al contrario. Pero vaya, es raro que tres mujeres guapas, de llamar la atención, pero que estuvieran flotando, pues es algo completamente sobrenatural.
Pues sí.
Muy
y
bien.
Aún recuerdo sus caras.
Sí, hermosas, me imagino.
Hermosas.
¿Y ellas eran de tez blanca, tez morena, tez apiñonada?
No, tez blanca. Tenían su pelo rubio, ojos claros, azules.
Muy bien, amigo. Pues sí. Ahí.
Uh-huh. Y ahí va otro, rapidito.
A ver.
También chiquito. Cuando mi papá estaba en el hospital, que le agarraron un infarto, estaba en terapia intensiva, en el Seguro Social, el famoso UCI.
Ajá.
Y yo no estaba, eso me lo contó mi mamá.
Sí.
Que eran como las 3 de la mañana.
Ajá.
Estaba con mi tía.
Sí.
Con mamá y papá, ahí afuera en las bancas, ¿no?
Ajá.
Entonces, mamá ve también un muchacho vestido de doctor, todo de blanco.
Sí.
Rubio, con su pelo largo. Y mi mamá le extrañó, ¿no? Ver un doctor así tan apuesto y con pelo largo, ¿no? Rubio.
Sí. Ajá.
Y ese ser le sonrió a mi mamá. O sea, la saludó como si nada, ¿no?
Sí.
Y se metió al cuarto del terapia intensiva. Le preguntó, oye, cuñada, ¿sí viste al doctor ahorita que acaba de entrar? Dijo, no, yo no vi nada, ya me estaba durmiendo, le dice mi tía, ay mamá, ¿no? Entonces, de pronto, ¿no? Que adentro oyen el chillido de unas mujeres.
Ajá.
Suena la alarma de que del botón, ¿no?
Sí.
Y tocan ahí que tienen los enfermos, ¿no?
Sí.
Y se murió el señor de la cama de junto. De mi papá. Estaba junto a la cama de mi papá, se murió.
Oye, Andrés, dame un segundito, amigo. Necesito hacer una pausa, no te vayas.
Ok.
El miedofón está listo, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La gente mala es infeliz, aunque le vaya bien. La gente buena es feliz, aunque le vaya mal. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos de México para el mundo con experiencias aterradoras.
Así es, y tenemos en la línea a nuestro amigo Andrés. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Ok, ¿y luego qué pasó, mi amigo?
Entran los verdaderos médicos.
Ajá.
Los vivos.
Sí.
Llegan, entran. Mamá entra. Pero nunca vieron al muchacho este dentro del cuarto y nunca lo vieron salir.
¿Cómo crees?
Sí.
¿Y luego?
Pues ya.
¿Ahí quedó?
Ahí quedó.
Ajá.
Pero a mi mamá también le llegó un olorcito así.
Ajá.
Una esencia muy especial.
Sí, ¿como desagradable o no tan desagradable?
No. También así como a flores.
¿Sí?
Ajá.
Muy bien, amigo. Entonces, aquí lo único que nos queda como evidencia es que cuando hay presencias de este tipo, se pueden percibir aromas, ¿verdad?
Ajá.
Y esos aromas, dependiendo la naturaleza de ese ser o ese ente, es el olor que nos va a llegar. Si fueran seres, por ejemplo, del bajo astral, seguramente el aroma sería bastante desagradable.
Muy fétido sería.
Exactamente, mi amigo, lo has dicho muy bien. Ese sería el punto, ¿no? Y aquí estamos notando que, pues, efectivamente, el aroma que se percibió, igual que en tu caso, ¿no? Aquella vez, tampoco era nada desagradable, sino que al contrario.
No, en conclusión, que mi única explicación, que fue el ángel del Señor, que se lo llevó al Señor ese.
Ajá. Wow. Muy bien, amigo. Pues ese es el mundo paranormal. A veces no hay ninguna lógica, solamente no. lo que nosotros podemos entender, ¿verdad? Es lo único que nos queda como consuelo.
Así es.
Muy bien, mi querido Andrés, no sé si quieras agregar algo más.
No, eso ya sería todo por hoy.
Bueno, pues ya estás. Perfecto, amigo, que tengas una estupenda noche.
Igualmente, hasta luego.
Hasta Saludos. Luego. Ahí quedó.
Hola, ¿quién es Nacho? Me llamo Max. Soy de la Ciudad de México, tengo 22 años.
Saludos.
Soy peludo maníaco desde que tengo 8 años. Los escuchaba por Radio Fórmula.
Bien.
Ahora los escucho por Spotify todas las noches. La verdad que excelente programa el que tienen ustedes.
Gracias, amigo.
Me gustaría contarles mi anécdota que sucedió aproximadamente, bueno, ha sucedido a lo largo de toda mi infancia, pero esto que en particular les quiero contar sucedió aproximadamente hace 2 años. Fue en un pueblo de Morelos que se llama Huatecalco. Pues yo ya me encontraba dormido y la verdad es que pues ese día habíamos ido a nadar, entonces ya había llegado cansado. Entonces me dormí y aproximadamente eran como 2:50 o 3 de la mañana. Me desperté, pero pues fue muy raro porque desperté así como con sobresalto y pues yo pues comencé a ver videos en mi celular. Pero es curioso porque cuando van a suceder este tipo de fenómenos paranormales, la oscuridad es como un poquito más penetrante,
sí.
Más profunda, no alcanzas a divisar luces dentro de ella. Entonces pues yo ya especulaba que iba a suceder algún fenómeno de este tipo. Entonces pues no intenté no hacerle caso y seguí viendo videos, cuando de repente pues se escucharon así como si arrastraran una cadena. No sé si en algún momento han tenido la oportunidad de escuchar cómo se escucha una cadena cuando la arrastran sobre la tierra. Entonces se escuchó que arrastraron una cadena por el patio. Y es que dando cuenta que está el patio y luego está cerca una barranca. Entonces, pues la actividad paranormal es bastante fuerte. Entonces escuchó que arrastraron una especie de cadena y pasó un lapso como de 10 minutos y se escuchó un grito fuerte, fuerte, pero el mismo grito te transmitía una especie de sentimiento como tristeza que te hacía poner la piel de gallina. Entonces la verdad es que quedé muy espantado. Y así han sucedido muchas cosas ahí en Huatecalco, Morelos. Ahí era donde vivía mi abuelo, entonces pues pasé la mayor parte de mi infancia ahí. Y tuve recuerdos tengo bastantes recuerdos de experiencias paranormales muy fuertes, las cuales sí me encantaría poderlas platicar más adelante. Muchas gracias, Gina y Nacho.
Gracias a ti, mi querido amigo, gracias por estar con nosotros y por compartir estas experiencias, y qué bueno que nos va siguiendo. Y les recuerdo a todos nuestros amigos que nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Así, justo así nos vas a encontrar.
Paso a relatar mi historia. Esto nos sucedió cuando yo tenía como 3 años y mi hermano tenía como 2. Fue en el año 2000, por septiembre, y terminó por febrero. O sea, 6 meses estuvimos, bueno, luchando contra eso. Bueno, todo empezó cuando por mi casa iban a abrir el drenaje. Y bueno, como yo vivo en una loma y hay una barranca así para abajo, iban a poner ollas para que el drenaje se fuera al río. Entonces la gente de mi rancho empezó a escarbar y escarbar, pero pues nosotros no sabíamos que en un, al fondo de la barranca había una olla enterrada de hace muchos años atrás, a lo mejor de la época de prehispánica o no sé, pero estaba enterrada y estaba sellada esa olla. Pasó el tiempo, pasaron unos días y una vez se vino una tormenta muy fuerte. En aquel entonces vivíamos yo, mis dos hermanos mayores, mi hermanito menor, mi mamá, mi papá y mi abuelita. Entonces, no sé qué le pasó a mi abuelita, pero se salió esa noche. La anduvimos busque. Entonces estaba, mi abuelita se fue a meter ahí donde estaba el hueco ese, donde estaba la olla. Supuestamente, de ahí empezó todo lo malo. Entonces, se subió para arriba para un vecino que era mi tío y estaba metida entre unos canutillos. Entonces mi papá la fue a buscar, la buscamos hasta que la hallamos, estaba titiritando de frío. Nosotros le vimos normal, pues como se haber salido, o se haber espantado, no sé. Entonces pasaron los días y ella empezó a llorar en las noches, como a las 12 de la noche empezaba a llorar y a llorar. Entonces mi mamá no tenía qué pasaba, ni nosotros, yo estaba yo pequeña, mis hermanos también. Entonces lo que pasaba que mi abuelita lloraba como eso de las 12 de la noche a la 1 y despertaba con moretones en su cuerpo y su ropa estaba rasgada con sangre, pero nosotros no pensábamos que algo se le había metido o no sé. Entonces mi abuelita seguía en los días, era normal al principio, después ya no fue normal. Entonces ya pasó como una semana y ella decía que, bueno, mi mamá le cocinaba y hacía espagueti, entonces ella decía que eran como lombrices o algo así y decía que no se las iba a comer. Entonces mi mamá dice, no, mamita, cómasela. Dice, no, es que son culebras, lombrices, no sé, ¿qué me das de comer porquerías? Dice mi mamá, no, dice, son espagueti. Y ya pasó el tiempo y ella empezó a decaer, no sé, se veía sana, pero no sé, como que en las tardes ella, su aspecto cambiaba, sus ojos se ponían raros, no sé, y empezaba a bailar en la casa, aplaudía, bailaba alrededor de la casa, en medio de la casa, y gritaba que era la llorona, y gritaba que ella podía hacer cualquier cosa. Hubo un tiempo en que ella se quería llevar a mis hermanos, entonces mi mamá la detuvo y no se los llevó, y mi mamá le preguntó, ¿por qué te llevas a mis hijos? Dice, no, lo que pasa es que yo me los voy a llevar porque alguien viene y se los va a llevar. Dice, yo no quiero que le pase nada. Dice mi mamá, ¿pero quién va a venir? La persona que viene todas las noches a torturarme. Dice mi mamá, ¿pero cómo? No, dice, la persona que viene. Entonces mi mamá la veía bien.
Sí.
Bueno, en mi rancho existe un señor que cura.
Okay,
entonces sí. Mi mamá decidió llevar a mi abuelita con él, uh-huh, porque ya no se comportaba, o sea, como una persona normal, ya uh-huh, hacía su cara muy fea, sus gestos muy feos, gritaba cosas horribles que, pues, la
como
verdad
no,
no
ella,
tiene caso,
¿no?,
resumirles, porque son cosas horribles.
Sí, sí.
Entonces mi mamá la llevó y ya ese señor le dijo que dice que ahí donde abrieron la zanja había hace tiempo un entierro, bueno, enterraron o encapsularon a un ser del bajo astral, y como ella tenía su alma muy muy débil, esa cosa se le posesionó a ella. Entonces le dijo mi mamá que no le dejara a los niños, o sea, a nosotros, que estuviéramos cerca de ella, que los apartara porque dormíamos junto con ella. Entonces dijo, no, dice, ya no la dejen junto a ella, dice, porque ya ahora ella es muy peligrosa. Dice, lo que le deben de hacer es un exorcismo para que ella vuelva a ser normal. Entonces mi mamá, pues, se puso a llorar, dice, pues, ¿cómo? Dice, no, dice, y tampoco le dejen los cuchillos porque ella es capaz de matarlos a ustedes, dice, mientras duerman o algo así. Uh-huh. Entonces mi mamá se puso triste porque, pues, ella quería mucho, era su única mamá, bueno, el único padre que le quedaba a ella era su madre, hágale de cuenta, o sea, la persona que la cuidaba o estuvo con ella fue mi abuelita, porque mi abuelito murió cuando mamá tenía 15 años. Entonces mi mamá estuvo triste, no sé, entonces ya empezó lo peor. Una vez estábamos, yo ya, mis hermanos iban a la escuela, entonces hubo un baile y mi papá tuvo que ir a ayudar y mi mamá, pues, no estaba bañando a nosotros. Entonces mi abuelita, había agarrado un cuchillo y ya nos iba a matar a nosotros. Entonces mi mamá, bien que la vio, nos bañó a nosotros y ya nos metió a la cama. Y lo que pasa que, bueno, ella vivía durmiendo en un cuarto, otra vez de que le dijeron que nos separara, nosotros en otro cuarto. El chiste que mi mamá le quitó el cuchillo y ya no pudo hacer nada. Y de ahí mi mamá agarró, bueno, yo recuerdo que ella agarró en un costal todos los cuchillos, machetes, guaparra, las guardó, uh-huh, y las escondió, bueno, se las dio a un vecino que no las guardara. Uh-huh. Ella nomás dejó uno puntiagudo, era el que agarró ella. Entonces mi mamá se lo quitó y lo escondió. Así pasó el tiempo. Ella gritaba, amanecía con moretones. De ahí empezó así. Después pasaron unos meses más y mi papá amarraba la puerta para que ella no se saliera, porque ella se quería salir para afuera, irse así, como que, no sé, irse lejos y ya no volver. Entonces, no sé, una noche que estábamos durmiendo, oímos que gritó, o sea, como que algo le azotó, no sé, y la puerta mi papá la cerraba con candado y le ponía un alambre, entonces, para que no se saliera. El chiste que ella estaba tirada afuera, como que esa cosa la sacaba y la tiraba afuera y le pegaba. Y así pasaron los días. Entonces mi mamá le habló a los chicos del coro. Bueno, había unos muchachos que cantaban, oraban. Bueno, en aquel entonces estaba yo chiquita, o sea, Doña Remedios, bueno, así se llama mi mamá. Dice, vamos a ir a su casa, dice, porque pues nos han dicho que, bueno, su esposo nos comentó que que su mamá, no sé, como que tiene un comportamiento extraño. Dice, pues sí, dice, es que algo tiene y la verdad, dice, no sé cómo hacer para que el padre venga a la casa o el obispo y le haga un exorcismo o algo así. Entonces los muchachos se espantaron y fueron, le empezaron a cantar y ella empezó a bailar, así como si se burlara de la religión, y empezaba a decir unas cosas en un idioma extraño que la verdad no nos explicamos qué pasó. Entonces pasó el tiempo y vino una tía, y no sé, mi tía pues traía un fleco y ella se lo agarró y como que le quería arrancar el cabello. Entonces mi tía se fue llorando y le dijo a mi mamá, dice, es que la verdad no sabemos qué tiene, muy bien, no nos dicen que se le metió el demonio o así. Entonces mi mamá, en aquel entonces hubo un problema que decían que mi mamá le pegaba a mi abuelita por lo mismo de los moretones, sí. Pero no era así. Lo que pasa es que una tía mía había dicho eso porque nunca había ido a checar que era verdad lo que pasaba. Entonces vinieron los del DIF y trabas que vieron a mi mamá, cómo lidiaba con mi abuelita. Los señores salieron corriendo, hasta vino la policía con decirles, y los señores salieron corriendo.
Vale, se armó un grande,
o sea, de
¿no?
la casa ya no quisieron volver nunca. Entonces los del DIF ya se dieron cuenta que mi mamá era la que en verdad la cuidaba, y lo que ella tenía pues no era cosa de este mundo. Así pasó el tiempo y mi mamá le dijeron que los del DIF que la llevara a Puebla, mi abuelita. Entonces la llevaron a Puebla. Pero los chicos del coro le dieron un escapulario bendito a mi abuelita, pero ella se lo quitaba. Y mi mamá le dijo, no, déjatelo, mamita, que esto malo que está, se tiene que ir. No, dice, yo me lo quiero quitar, no, déjame, dice, no me molestes. Y así le decía cosas a mi mamá, pero mi mamá, como era su mamá, ella trataba de cuidarla y quererla mucho y tratarla bien. Pero pasó el tiempo y les digo que se la llevó a Puebla. Y entonces iban en una ambulancia, iba un paramédico, iba una muchacha y dos muchachos ahí acompañándola, y iba el que iba manejando. Entonces dice mi mamá que ellos empezaron a dormir así como si les cayera un sueño profundo, y la ambulancia empezó a moverse y a moverse, y como que quería sacar a mi abuelita de adentro. Lo bueno que la camilla tenía puesto un cinturón de seguridad para que no se saliera, y mi abuelita le gritaba a mi mamá, dice, no me dejes ir, dice, no dejes que me lleve, yo no quiero irme con esa persona, dice, si me voy, dice, ya no tendré regreso, dice, me quiere llevar en cuerpo y alma. Y mi mamá le decía, no te vas a ir, mamita. Entonces ella empezó a rezar y le dijo, reza conmigo, y mi abuelita no podía rezar, echaba maldiciones. Entonces empezó a rezar y rezar. Entonces el señor que iba en la ambulancia también empezó a rezar, y empezaron a rezar y a rezar, y ese ventarrón que venía y movía la ambulancia para que se cayera o tuviera un accidente, ya no pudo hacer nada. Entonces ya cuando mi mamá llegó a Puebla, le hicieron varios estudios a mi abuelita, y ahí le encontraron que ella no tenía nada, que ella estaba completamente sana. Sí tenía un poquitito de anemia, pero ella estaba sana, más sana que una persona normal. Y le dijeron, no, pero la señora tiene nomás anemia, dice, pero los moretones no tenemos por qué, a lo mejor se haber pegado algo, pero por lo que ellos no sabían que en la noche venía esa cosa como un monje y le pegaba y le sacaba moretones, o sea, le sangraba y su ropa estaba llena de sangre. Bueno, ya de ahí nosotros nos quedamos en la casa con mi papá, y no sé, a lo mejor por la misma maldad que estaba ahí acechando, ya nos íbamos a quemar nosotros. Bueno, nosotros como no teníamos luz en aquel entonces, nos prendíamos velas y nos arrinconábamos en una esquinera a dormir. Entonces dice mi papá, voy a dejar una vela. El chiste que no sabe cómo que esa vela se prendió y prendió la reja. No sé, a lo mejor porque mi papá se clavaba mucho a Dios, como que algo lo despertó y él se dio cuenta, y la reja estaba ardiendo arriba de nuestras cabezas. Ya lo bueno, gracias a Dios, o no sé, por azares del destino, no nos quemamos. Y así pasó el tiempo entre ir allá y acá. Una vez llegó un seminarista. Entonces mi mamá lo fue a ver, le dijo, oiga muchacho, es que mi mamá está así. Y dice el muchacho, bueno, dice, vamos a ver, dice, vamos a orarle, dice, a ver si Dios nos permite o nos ayuda o no sé, dice, porque yo no estoy dedicado a hacer este exorcismo, lo único que está dedicado es el obispo, dice, y pues ahorita no se encuentra allá, dice, en la capilla, dice, en la iglesia. Ah, bueno, dice mi mamá. Entonces llegaron a la casa y estábamos yo, mis hermanos, mi papá, una tía que siempre nos ha apoyado y hasta la fecha nos ha apoyado en todo. Estábamos ahí, entonces mi abuelita estaba acostada, y entonces el seminarista lo que agarró es le puso como que algo en la cabeza, como un aceitito en forma de cruz, y mi abuelita le escupió al muchacho. Entonces el muchacho dice, mira, tú no vas a hacer lo que tú quieras en este cuerpo, dice, este cuerpo es un alma de Dios, dice, sí, haber cometido sus errores en algún pasado, dice, pero tú no tienes por qué estarte metiendo en un cuerpo que no es tuyo. Y él, bueno, mi abuelita, bueno, esa cosa que estaba dentro de mi abuelita, le empezó a decir cosas, pero feas, hasta de lo que se iba a morir el seminarista. Entonces él le puso hostia, así en desforonada, le puso en el cuerpo y le aventó agua bendita, y como que mi abuelita sacaba humo así como vapor del cuerpo y gritaba, y decía, quítame eso de mi cara, de mis manos, me lastima, le gritaba a mi mamá, hija, ayúdame, dice, me están lastimando, me están pegando. Y dice mi mamá, no mami, es que esto es para tu bien, dice, eso malo que está en ti tiene que salir. No, dice, yo no quiero que salga, él está aquí conmigo y me va a llevar, dice, donde yo voy a estar tranquila. Dice, no mamita, dice, lo único que te puede llevar es Dios, dice, esas cosas malas no, dice. Y ella luchaba, y entonces el padre empezó a orar, y vinieron los del coro y empezaron a cantar y a cantar, y cantaron y cantaron y cantaron, mi mamá también. Entonces como que tronaba la casa, siempre tronaba, y se sentía un aire pesado, y mi abuelita gritaba, y se, bueno, como que se revolcaba en la cama. Entonces pasó el tiempo, a lo mejor esa cosa no era tan potente, no sé. Pasó el tiempo y un 14 de febrero comió, bebió, así como si nada, se peinó, se bañó, se arregló bien. Entonces mi mamá le decía a mi abuelita, ya está bien, ma, sí, estoy bien, dice, ganamos, dice, ganamos, dice, esa cosa ya no me hizo nada, dice, Dios es grande, dice, ya está agonizando, hazle una comida o algo, dice. Entonces ella se paró a comer un día antes. Entonces al otro día, el 14, mi papá le dijo eso, que mi abuelita estaba agonizando. Y pues la verdad yo siento que ahí ganó Dios, ella no se la pudo llevar. Claro. Pero sí fueron muchas cosas feas que pasamos, y la verdad pues no se lo deseo a nadie, porque pues es muy feo ver un familiar así. Gracias por escucharme.
Al contrario, amiga, mira qué historia tan tremenda, un caso de posesión. Nos narró ahorita en unos cuantos minutos toda una batalla, todo un peregrinar, y vaya, estuvo estupendo este relato, muchísimas gracias. Gina, pues ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que tengas un excelente día mañana y una noche genial hoy. Dios te bendiga, soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengan una estupenda noche, descansen y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.